De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1 y 6, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para afrontar lo que es ya nuestra última hora de programa. Arrancábamos a las 10, terminamos a las 2. Un placer, como siempre, compartir contigo, si quieres, si te apetece, estas dos horas de radio. Tenemos una maleta a la que le vamos a seguir la pista, y también una voz en off. Y tenemos además una promesa, la del último encuentro. Quieren que este encuentro, que es el final de una historia, sea perfecto. Pero, atención, una llamada inesperada lo va a cambiar todo. Es el punto de partida de La Otra Voz, un montaje que podemos ver en la Sala Tú, una obra inspirada en el texto de Jean Cocteau, del que se cumple este año el 50 aniversario de su muerte, y que ahonda en las dificultades para afrontar una ruptura sentimental y propone una dialéctica entre la realidad y el proceso de creación artística. Una propuesta para disfrutar de este Madrid, de nuestra comunidad, que como nosotros no cierra por vacaciones. Manolo Calderón, hola de nuevo.
Hola Sergio, de nuevo.
Nada, has empezado a escribir el relato.
Te estaba escuchando y digo, este me está copiando.
Ah, que te habías inspirado Cocteau, igual.
Me estás copiando.
Cocteau. Jacob Petro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a contarle, Manolo, a Jacob, sí, que claro. Resulta que la vida de, iba a decir, del batería, más bien del padre del batería de los Police, te ha inspirado un relato.
Me ha inspirado un relato. Sabes que el padre del batería de Police era músico, sí, de la orquesta de Glenn Miller y espía.
Y espía.
Y aquí Manolo apostilla. De los de verdad.
De los de verdad. Espías de los de verdad. De estos que no parecen que son espías. Porque tú ves un espía por la calle y enseguida te das cuenta que es un espía. Por cómo te mira, ¿no? Por el reloj que lleva. Así, este es espía seguro. Pero este no. El padre de Steve Copeland se lo tenía muy bien hecho, ¿no?
¿Y a quién espiaba?
Pues me imagino que a los rusos, como Glenn Miller iba para arriba, para abajo con su orquesta.
Es que
pues
es una buena tapadera, tú lo apuntabas, ¿no? Ser claro. Músico de orquesta para luego estar de incógnito en las misiones por medio mundo.
Sí, había películas ya en los años 50 que trataban precisamente el tema, ¿no? De las grandes Big Bang, y en, no me acuerdo qué película era, pero que sé que en una de estas pillan a la espía. Uh-huh. Y le dicen que haga el favor de tocar la trompeta, ¿no? Y en esta se
momento
ve, hombre,
tenso.
Claro, la película se pone ahí en ese momento álgido, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en las películas americanas? Que quién no se sabe el himno norteamericano, ¿no? Entonces va el tío, agarra de trompeta y se pone a tocar el himno americano. Entonces desarma al comunista, lo desarma enteramente, ¿no?
Bueno, ¿alguna que otra artista superventas de hit? Y esto se le olvidó la letra en algún momento de la Super Bowl, esto cantando el himno.
Sin duda, iría hasta el cogote, porque vamos, aparece cada una por ahí cantando himnos norteamericanos, que algunos norteamericanos las quieren fusilar directamente, ¿no? Pero sin embargo, en esta última que ha habido, me parece que fue de la NBA, salió una niñita pequeña cantando, que fue una auténtica maravilla, ¿no?
Cómo manejan también las emociones de los americanos con eso de poner a los niños cantando también los himnos, ¿eh?
Sin duda alguna.
Pues ese era el punto de partida, Jacob, que decía Manolo, pues mira, voy a aprovechar, ¿no? Y a ver si me inspiro esta mañana y empiezo las primeras líneas de mi relato. Digo, bueno, pues si luego a la una ya tienes un punto de partida, pues compártelo con nosotros. Pero es muy receloso él con su...
Sí, no, esto ya sabes. Cuando sea premio
Venga,
Nadal.
Venga, Manolo.
Premio Nadal.
Lánzate, va.
Pulitzer.
Venga.
Nobel.
Él ha dicho, yo no te leo el comienzo del rato, pero sí pongo música, que es algo que vengo cada mañana aquí.
Ahí está. Y mi relato a lo mejor va a ir un poco ambientado con música, ¿no? Que va a ser un libro musical.
Me gustaría, ¿no? ¿Eh? Que lo que tus palabras nos evoquen canciones, bandas sonoras.
Exacto, exacto.
Sonoridades.
O sea, tú si ves El Tercer Hombre, enseguida te recuerda la música y a Orson Welles, ¿verdad? Pues eso es lo que yo quiero conseguir.
Ah, mira.
Que en cada relato, la imaginación al poder.
Bueno,
¿no?
Cada vez te vas poniendo más retos, ¿eh?
Ahora nos pone el caramelo en la boca y a la y nos deja, sí.
Vamos a hacer un taller de literatura en directo.
Bueno, vamos a poner... Recuerdo tanto Lynn Romero, que acaba de estar también con nosotros. Que
¿Sí?
Sí, ha estado... Me ha venido la palabra taller. Estaba en un taller en la universidad de... En los cursos de verano de la Rey Juan Carlos.
Pero no se mancha de grasa en esos talleres, ¿verdad?
No, no.
De tinta. Bueno, vamos a hablar de un álbum extraordinario, de una banda fenomenal que han publicado este año su cuarto álbum de estudio titulado Full Phantom Five. Ellos se llaman Shake Some Action. Ese nombre, Shake Some Action, no es de extrañar su sonido. Shake Some Action era el título del quinto álbum de una de las grandes bandas surgidas en San Francisco en los años 60, los Flaming Groovies. El álbum lo lanzaron en el año 76 y no ocultan su admiración por los Flaming Groovies y por los Beatles, como lo hacen con los sonidos británicos de los años 60 o la utilización de las guitarras Rickenbacker de 12 cuerdas al estilo Byrd. La banda está liderada por un australiano que salió de la isla y fundó otro grupo cuando llegó a Estados Unidos, The Gents. Con The Gents estuvo hasta 2005 el bueno de James Hall, y este es el primer LP que facturan desde el año 2009, influencias del pop clásico de los años 60 a través de los años 90. Lo que iba a ser una carrera en solitario de James Hall se ha convertido en un sólido proyecto que ya va por su cuarto álbum. El primero lo lanzaron en el año 2007, un título homónimo, y algunas de sus canciones fueron utilizadas por una marca deportiva muy famosa.
Ajá.
Y también por una serie de televisión muy conocida, Californication. Ahí salían las canciones de esta banda. James Hall, paralelamente, hace sus pinitos con la música electrónica y recientemente también ha lanzado un álbum en solitario. En 2012 comenzó a trabajar en este cuarto álbum después de comprarse una Rickenbacker de 12 cuerdas y ha tocado todos los instrumentos, aparte de producir el disco, y a partir de ahí tuvo que montarse una nueva banda para poder presentar este fantástico disco en directo. Ellos se llaman Shake Some Action, el álbum Full Phantom Five. Voy a ver si me compro también una Rickenbacker de 12 cuerdas y empiezo a componer canciones. Yo soy como los de Síndrome de Estocolmo. Todo
de
lo quiero hacer todo el rato. Veo a alguien, yo quiero hacerlo. Leo algo, yo quiero hacerlo. O sea, me estoy contagiando. Creo que tengo una epidemia
paso
rara,
a paso,
extraña.
Manolo.
Pasito a paso.
¿Sabes
pero
que
es que ya tengo mucha edad, ya no me da tiempo de dar muchos pasos. Como no escriba mi libro ahora, no sé. Igual el Apocalipsis Now escribo o algo así, porque... Con este ritmo veremos a ver qué pasa.
Bueno, a la hora de escribir, Jacob, que se busque una buena sombrita, ¿no? Que también inspira, ¿no?
Yo, comer a la sombra, escribir me da igual donde sea, pero comer a la sombra siempre.
Luego a lo mejor el sol, y al cabo de una hora ya le empieza a provocar cierta creatividad.
Sí,
única, claro.
Se desparrama el cerebro por
doctor,
los oídos.
No sé si tengo creatividad o una insolación.
Usted pero mire el resultado, esa es mi novela. Todo puede ser.
No hay que tentar a la suerte, ¿eh?
No, oye, por favor, que hay que
estoy convencido que va a ser un novedón. O sea, lo tengo clarinete.
Nosotros
como
también.
Dicen.
Sí, 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 es por más, favor. Vamos a ser, bueno, yo hablo por mí, pero incluyo también a Jacob, tus micromecenas, que ahora se lleva mucho eso.
Exacto.
Del mecenazgo, ¿no?
Crowdfunding.
Crowdfunding, micromecenas.
Qué raro habláis de ver entre la Rickenbacker de 12 cuerdas. ¿Y ahora qué, cómo lo habéis llamado a esto?
Crowdfunding.
Micromecenas.
Ya.
Es un que poquito ahora... de aquí. O explotar a los amigos.
Que es lo más castizo que hay, ¿no?
Claro.
Me dejas 10 euros, quieres escribir una novela y va tu colega y te dice, sí, claro, toma. Y tú vas y se los devuelves luego.
Bueno,
como mucho le darás una copia del libro.
Estas cosas que pasan siempre. Y yo que os venía... Ahora para contrarrestar, yo que os venía
¿A qué?
A hablar de sí. algo que es típicamente español y de verano.
¿El qué?
La siesta. ¿El gazpacho?
No, hombre, no, pero no tanto meteorológicamente hablando. Yo, sabes que otros palos me cuesta un poco meterme.
La siesta.
No, la canícula.
La canícula.
Empieza hoy la canícula.
Claro, empieza el 15. Claro. No está muy oficializado esto de cuándo empieza, pero más o menos se dice que desde el 15 de julio...
15, ¿no?
Sí, del 15 de julio al 15 de agosto, que es lo que se conoce como el periodo más cálido del año, la canícula.
Esto, es terrible. La canícula aquí en Madrid cuando cae, a mí me deja plano.
Que no nos lo traduzca nadie, ¿eh?
Aplatanao.
Que nadie nos ponga aquí un anglicismo de canícula porque esto es de aquí.
No tiene traducción, es como la siesta. Canícula, siesta, canícula.
Amodorrao.
Por cierto, ¿sabéis de dónde viene esto de la canícula?
No,
¿y por qué se llama canícula? Que realmente viene de perro, ¿eh? De verdad.
Sí, ¿sí? Canis.
Es, claro, de Canis Major, claro, que era esta constelación encabezada por la estrella Sirio, que nuestros antepasados, y lo digo, ahora veréis por qué, le llamaban canícula, porque veían por experiencia que cuando venía el momento de más calor del año es cuando veían en el cielo a Sirio y a la constelación del Canis Major. Pero esto digo que le pasaba a los antepasados. Ahora vendrá alguien y se pondrá por la noche a buscar aquí a Sirio y a Canis Major y no la verá por ningún lado, porque aquí no se ve hasta septiembre. Es decir, ha ido retrasando su aparición y ahora aquí, por ejemplo, sí la veríais a mediados de septiembre, pero no ahora. Es por estos movimientos que tiene la Tierra alrededor del Sol y la inclinación del eje que van variando con el paso de los años. Muy poquito, pero cuando ya estamos hablando de centenares de años, sí se nota esa diferencia. Así que por eso el nombre de canícula, que insisto, solo hace referencia a un periodo más o menos entre el 15 de julio y el 15 de agosto. No es nada más, no es que de repente venga un fenómeno meteorológico que le llamamos canícula. No, solo un periodo del año.
Ajá. Y nada, y cada uno que lo aguante como pueda.
Con agua,
con mucha
agua.
Hombre, con mucha agua, hidratándose. Estos consejos ya todos los años los tenemos que decir, pero bueno, no dejan de ser de sentido común, como beber agua, como protegerse, como ir por la sombra.
Ropa holgadita.
Como no hacer deporte.
No hacer nada,
que es la mejor herramienta, pero no hacer deporte en las horas centrales del día.
Estoy viendo yo, a las 3 de la tarde, que uno no sabe cómo entrar en el coche del calor,
sí.
Y vas aquí, es decir, cerca aquí de la ciudad de la imagen... Y ves a gente corriendo.
Sí.
Y además corriendo con la camiseta quitada, que no es verdad, no sé si es para lucir palmito, pero además que nos han dicho ya expertos y doctores que no es bueno correr con la camiseta quitada, ya no solo por los rayos del sol, porque te quemes, sino por la transpiración de la piel.
Uh-huh.
Porque con la camiseta, llevando la camiseta puesta, la piel sufre menos a la hora de transpirar. Es decir, que también está todo... Hacemos como un doble esfuerzo, ¿no? A otro órgano de nuestro cuerpo que es la piel.
Sí.
Que aunque lo digamos por la radio, lo repitas por la tele, ves a gente corriendo a las 3 de la tarde, a las 5 y media de la tarde.
Sí.
Y luego pasan algunas cosas que pasan. Y además a todo ello le tendríamos que añadir que en la ciudad de Madrid, como queda casi un poco mejor esto de correr, pues no en el centro de Madrid, sino a lo mejor en alguno de los parques de las afueras o de alguno de los municipios que quedan muy cerca del municipio de Madrid. Y hay que decir que ahí, además... se sufre los episodios de ozono troposférico, que la semana pasada superaron el umbral de aviso a la población en muchos lugares. Es un contaminante que se genera de forma artificial en base a los gases que expulsan los coches y cuando las temperaturas y la radiación del sol es elevada, pues se crea este ozono troposférico. No tiene nada que ver con la capa de ozono, por más que el elemento es el mismo, pero el de abajo, el troposférico, es el malo, es el peligroso. Y además con la curiosidad de que no se genera en el centro de Madrid, que es donde están los coches, sino que por comportamiento de brisas se genera en los alrededores de la ciudad.
Curioso.
Así que a veces es más fácil tener episodios de superación del umbral de aviso de la población de ozono troposférico en Majadahonda o en Pozuelo y no tenerlos en el centro de Madrid. Uh-huh. Así que, oye, el que corre a las 3 del mediodía, desde luego, no sabe lo que está haciendo.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos. Bueno, de pronóstico.
Pronóstico, venga,
temperaturas, que aquí es lo que más interesa. Hoy 34, 35, nos mantenemos así más o menos hasta el viernes o el sábado, y es posible que a finales de semana y la semana que viene vivamos un repunte de calor. Normal, pero sí alcanzaríamos valores de 36, 37 o 38, es decir, avisos por calor sin llegar a nada del otro mundo, pero sí a estos repuntes de calor normales en verano. Y en el cielo, mucha calma, alguna nube de calor como la que estáis viendo ahora, estas nubes con aspecto de algodón,
sí,
que ayer sí dejaron tormentas en Castilla y León, pero hoy si acaso solo dejarán algún chaparrón y a menos actividad, tienen menos energía para crecer, así que si dejan lluvia, será muy poquita cosa solo en la sierra, y estos próximos días las seguiréis viendo, siempre a partir de mediodía, pero cada vez con menos actividad.
Mira, las nubes son mulliditas, yo te veo ahí encima de la nube, Manolo.
Surfeando, surfeando nubes.
Sí, porque en ese momento de insolación, la única nube, si os fijáis, esto es como los niños. Si a los niños les hacéis pintar nubes, siempre pintan el mismo tipo de nube.
Así redonditas.
Así redonditas. Es decir, sería esto que hemos comentado tantas veces.
Un
cúmulus. Sería un cúmulus humilis. Es decir, siempre es una nube más alargada alta.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, es una nube de evolución que ha crecido poco. Es un cúmulus humilis. No sabemos por qué, no hay explicación, pero los niños siempre pintan la misma nube.
Pues el que no ha evolucionado soy yo, porque yo también la pinto de la misma manera.
Mira, Jaco, que te envía la gente y luego las pones por la tele, nubes dibujadas por niños.
¡Oh, qué bonito!
Mira.
Por favor, que nos las envíen. eltiempo@telemadrid.es.
Claro.
Vamos a hacer el experimento.
Claro.
Pídanselo a sus hijos. Ven aquí, dibújame una nube. Y vamos a comprobarlo.
¿Vale?
Todos los niños dibujan cúmulus humilis. Una cosa inexplicable.
A lo mejor es que más pega al lado de la casita que siempre se suele pintar cuando eres pequeño, ¿no?
Bueno,
que se pinta una casita, una chimenea con una puerta, una montañita detrás y una nube.
Bueno, pero pues
y el solcito.
Pero pues pintar un cirrus espisatus y no pasa nada. Y queda bien.
Jacob. ¿Le vas a pedir tú a?
No, pero es que
cirrus.
Lo bueno es que los niños no lo saben.
Ya.
Pero lo pintan.
Improvisan, que eso es lo bueno que tienen.
Chicos, id por la sombra, anda.
¿Se nota algo?
Sí, porque. Sí.
Te vemos en el tiempo.
Adiós.
Te escuchamos en el paso, Manolo.
Gracias, Sergio.
Venga, hasta mañana. Luego. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De pasta, de aviador, de colores... De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y 25, seguimos nuestra andadura, los de hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106, y ahora, a esta hora, nos vamos al teatro y nosotros os invitamos. ¿Os venís? Vamos a hablar de una obra que nos habla de rupturas, despedidas, relaciones que se acaban, una historia, en definitiva, Carmen, muy buenas, hola de nuevo, una historia de sentimientos, además que nos vamos a ubicar sobre las tablas del teatro de la Sala Tú.
Así es, y en el escenario del Teatro Sala Tú, una maleta y la promesa de un último encuentro. Un encuentro, la despedida final, el final de una relación. Un encuentro en el que se han puesto muchas expectativas. Un encuentro que se está preparando, pero que no sabemos si o no, si va a ser sustituido por una llamada de teléfono, qué va a ocurrir.
Una llamada de teléfono por medio que puede cambiar todo, ¿eh? ¿Cómo es el teléfono? Que uno lo tiene ahí en modo espera en silencio y que acaba vibrando o sonando. Antonio y César son pareja desde hace tiempo, hasta el día en que César confiesa a Antonio que ya no le quiere, algo tan simple, ¿no? Ya no le quiere y rompe con él, pero promete un último encuentro, pues para recoger sus cosas y despedirse. Una despedida en la que Antonio pone muchas expectativas, pero que se va a quedar en una llamada de teléfono que Antonio duda si atender.
Que no sabremos si habrá, si no habrá, si atenderá. La obra se inspira en un texto de Jean Cocteau, La voz humana, ópera en forma de monólogo, que nos hablaba de una mujer que durante 5 años espera la llamada de un hombre que la abandonó. Hasta que finalmente, bueno, pues esa llamada llegó. No sabemos en este caso qué va a ocurrir. El autor y director de La otra voz es Manuel Dem. El reparto está formado por Georgis Martínez, que interpreta a Antonio, y por Gabriel Moreno, que es la voz de César.
Manuel Dem, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias.
Georgis Martínez, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, Manuel, ¿por qué decidiste coger ese texto de Jean Cocteau y a partir de ahí crear este texto, esta obra?
Pues conocí por primera vez el texto de Jean Cocteau cuando tenía, no sé si 11 o 12 años, a través de la película de Pedro Almodóvar, La ley del deseo. Había una escena en la que Carmen Maura estaba interpretando el monólogo y evidentemente ver a Carmen Maura liándose a chazos con el decorado y llorando y cogiendo el teléfono desesperadamente me fue para mí un gran impacto, y desde entonces ya a partir de ahí empecé a pensar en ese texto. Leí el texto de Jean Cocteau, vi la película de Rossellini también con una maravillosa Anna Magnani, y un amigo actor que también le encantaba el texto quería hacerlo, entonces empecé a trabajar en una adaptación. La obra no surgió, pero en todo el trabajo que había hecho de esa adaptación, pues sí surgió la voz, de la otra voz, la de César, y a partir de ahí empecé ya a crear mi propia obra.
Que, por cierto, este tema que acabamos de escuchar, que se llama Dirty from Love, está escrito por ti, tú lo has escrito, y bueno, con el grupo Lethal Delirios.
El Lethal Delirios, sí.
Interpretado por Angela Cori.
Angela Cori, sí, una cantante australiana maravillosa que conocí en Berlín cuando estuve viviendo allí, y la oí cantar, me enamoré de su voz y de ella también un poco.
Comprensible, ¿eh? Tiene una voz preciosa.
Sí, la verdad que sí, que escuchando lo que contabas, Manuel, me ha surgido una duda. ¿El tema fue antes? ¿El tema tú ya lo tenías y lo incorporaste al montaje? ¿Te surgió después?
El tema musical, dices. ¿Sí? No, después. Lo hemos hecho en el proceso. Ella ha venido prácticamente para hacer esta canción.
Digo, no sé si lo tenías en el cajón ahí, un día te dio la inspiración, hiciste el tema y se quedó ahí y lo aprovechaste. Surgió todo de la inspiración, a la hora de escribir el texto y de todo el proceso de crearlo y llevarlo a escena, ¿no?
Exacto.
Y una canción que además nos llena un ambiente intimista, un ambiente, bueno, pues donde pueden salir muchos sentimientos, pero siempre profundos, ¿no? ¿Eso es lo que hay en las tablas de la Sala Tú?
Muchos sentimientos profundos, sí. Es una obra bastante, bastante profunda, sobre todo porque es una obra muy íntima. Estamos en la intimidad de un artista, y cuando uno está en su intimidad no tiene miedo a abrirse, ni a decir todo lo que piensa, ni a hacer todo lo que siente. Uh-huh. Y asistimos a eso.
Georgis, ¿cómo es Antonio?
Pues Antonio es...
Aparte de ser el que está en cuerpo presente, que nadie malinterprete la expresión, el que vamos a ver encima del escenario.
Sí, sí, Antonio, aparte de estar ahí encima del escenario, es un artista de la performance, un performer, digamos, y entonces creo que filtra todo a través de su visión artística de la vida, ¿no? Como todos, está en una situación muy humana, que es una ruptura, una situación complicada porque él piensa que tiene que haber un porqué de esa ruptura y no lo entiende que sea solamente porque a César se le ha acabado el amor y ya está. Y entonces Antonio empieza a analizar y a canalizar su problema y su tortura, como él mismo la llama, a través de su arte, ¿no? Es una persona, como todos los artistas, bastante sensible, muy complicada, tiene una cabeza bastante intensa, de hecho es él el que, digamos, que produce toda la escena y todo lo que ocurre en la función desde su cabeza. Y bueno, ahí voy, muy queriéndole mucho.
Lo que vemos conociéndole.
Sí, ahora que le conozco. Al principio tuve mi enfrentamiento con él, ¿no? Pero ahora que ya le conozco, creo, un poco, ¿no, Manuel?
Yo creo que bastante.
Pues ahora le quiero bastante, sí.
Lo que vemos entonces es lo que hay dentro de la cabeza de Antonio.
Sí, lo que vemos es totalmente, y lo que escuchamos, lo que está en la cabeza de Antonio. Hombre, vemos lo que ocurre realmente, pero lo que escuchamos sí es lo que está en su cabeza. Un poco la producción, él se prepara, se hace un camino, digamos, para esta despedida.
¿Qué tan importante es para él?
Muy importante, ha sido una relación que él valora mucho. Por lo que cuenta, ha sido una relación intensa, especial, fuera de lo común, digamos. Y entonces, claro, al tener una cosa que uno valora tanto, el dolor y la posibilidad de pérdidas resulta más frustrante, creo, ¿no?
Uh-huh. Es una relación tan bonita que además merece la pena terminar bien.
Claro, es una relación que justo por esto, por esta valoración, merece la pena que ellos se despidan de una manera muy amorosa, digamos. Es un poco contradictorio esto, porque se ha acabado el amor, pero él quiere que la despedida sea amorosa.
Y ese cierre tan bonito de la relación es el que, Manuel, no sabemos si se va a producir al final o alguien lo va a boicotear o qué va a ocurrir.
Exacto,
no sabemos.
Hay una llamada, en principio solamente una llamada, que cambia las cosas. Y luego puede haber otra o no.
Y de esas dos llamadas, de esas voces en no, depende la felicidad al final.
Bueno, depende sobre todo la despedida, porque esta es una obra que habla sobre una despedida. Depende que él consiga despedirse como quiere, amablemente.
Y cerrar una relación.
Cerrar, asumir, aceptar, todas esas cosas.
Yo creo que debe ser muy complicado, Georbis, estar en el escenario interpretando este papel, que además hablas con otros, que son voces en off, pero que es un poco el diálogo que tú llevas dentro de tu cabeza, pero que físicamente no está el actor ahí delante de ti.
Claro, sí, y esa es la diferencia que hablaba hace poco con un amigo actor, uh-huh, sobre un monólogo, digamos, donde realmente no es una escena lo que pasa en esta obra, que yo solamente estoy en escena, físicamente es lo que ven los espectadores, pero ocurren escenas con otros personajes, digamos. Con lo que cuando estás en un monólogo te estás dedicando un poco a contar lo que le está pasando a tu personaje, o el personaje está dentro de una historia con él mismo, o un conflicto, digamos, un poco más existencial a lo mejor, pero en este caso, no, en este caso estás solo en escena, pero estás trabajando con otro actor, que no está, uh-huh, en la escena, está en off, pero tú tienes que fabricar todo lo que está pasando con ese actor, digamos, todo el espectador le escucha la voz, pero lo ve a través de lo que tú puedes transmitirle, digamos, ¿no? A través de lo que tú expresas, porque no le están viendo. Entonces tienen que entender todo lo que pasa al otro actor en ti.
Y los movimientos dependen solamente de ti, ¿no? Tienes esa referencia física de que
claro,
pone otro actor, ¿no?
Claro, de hecho, una anécdota simpática es que cuando estábamos a punto de estrenar, hombre, ya estábamos trabajando mucho, estábamos muy metidos en cosas a lo mejor más profundas, y viene un amigo a ver el ensayo y nos dice que, claro, había momentos que no se perdía a César para nada, pero sí cuando se sentaba en una silla, que es un lugar que él usa bastante en la función, pues yo perdía un poco la referencia, digamos, del tamaño que puede tener una persona en una silla sentada o el tamaño que tiene de pie, porque de pie es más fácil, ¿no? Está a tu altura, a lo mejor un poco más alto, más bajo, pero en una silla pierdes la referencia. Me decía que por momentos se volvía un pequeñín. Por suerte ha visto la función antes del estreno y eso lo hemos corregido. Ajá. Y ahora César tiene su tamaño.
Tiene la altura que se merece,
claro,
¿no?
Sí. Y Manuel, has estado dirigiendo también, que debe ser también complicado, a un actor que está encima de las tablas y otro que está fuera.
Sí. Lo que pasa es que tengo que confesar que ya lo había hecho. O sea que ha sido más fácil para mí. Porque No. Es que había montado esta obra hace 5 años, uh-huh, y aunque la propuesta ha sido completamente diferente, la plástica, las necesidades, pero el conflicto de trabajar con un actor que no está, que de hecho hace 5 años la voz en off la hacía yo, pues
Pero no, eso, no en cada función.
La hacía en cada función. Esta función no se puede hacer con una voz grabada.
Vale, yo quería hacer eso para que el oyente lo... Porque es, voces sí. en off a veces pensamos las que pregrabadas, ¿no? Es decir, en muchos montajes de teatro las hemos visto, ¿no? Hay partes de la obra en que nos aparece una voz tal y está grabada, que no es que esté el actor en directo interpretando. Aquí, en este caso, sí.
Sí, sí. En off realmente es fuera de la escena. Sí, sí, ¿no? Sí. No tiene por qué estar grabada. Y esta función necesita, sobre todo para que el actor principal esté vivo, para que no haga siempre lo mismo, para que no se repitan las cosas, tiene el otro actor también tiene que estar ahí dándole todo, porque es igualmente una interpretación y un ejercicio de generosidad.
Sí, para poder jugar, yo creo, al juego del teatro, que es que cada noche es una función nueva, digamos, ¿no?
Claro, es tu séptimo proyecto teatral.
Sí.
Bueno, ya has dirigido Para qué, La esclava de Andrómeda, La señorita Julia, Eduardo II, Sabes que no me importa. Bueno, pues este proyecto, aunque dices que ya lo has hecho hace 5 años...
Fue el primero.
Fue el primero. ¿Vuelves de alguna manera entonces a tus orígenes?
Sí, sí. Necesitaba ver dónde estaba yo artísticamente, ver qué había aprendido. Y había tenido unos proyectos anteriormente muy políticos, muy comprometidos con lo que estaba pasando en España, tanto política como socialmente, y necesitaba alejarme de todo eso e irme a mi raíz principal, que es un personaje que es un artista, que filtra todo lo que está pasando y lo vuelca en su trabajo y la emoción.
El norte de la brújula ahora apunta para aquí, y los pasos que vas a seguir, Manuel, ¿por dónde van a ir?
Pues...
Buena pregunta, ¿no? Bueno, hay que reflexionarla.
No, había montado mi Eduardo II. Voy a volver a hacer una versión un poquito reducida, porque ya es imposible mover una obra con 10 actores. Era una obra muy grande. Y voy a hacer otra propuesta con 5 actores. Y voy a seguir con el Eduardo. Y espero que la otra voz esté muchísimo tiempo en cartel.
Es que no, ha pasado el tiempo, ¿verdad, Carmen? Nosotros lo comprobamos cada mañana aquí en el programa y ha cambiado el panorama teatral. Y no hay que cerrarse puertas, hay que estar, el caso vuestro, que es ese, en la Sala Tú, este nuevo espacio que ha nacido en Madrid, surgen también nuevas salas, donde, claro, hay que llevar un tipo de propuesta, ¿no? Hay que también adaptarse a textos, a poderlos representar en espacios más íntimos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Y esta propuesta ya nació íntima hace muchos años, pero ahora ya es casi una obligación, me temo.
Sí, sí, yo te decía por la adaptación, ¿no?, de Eduardo II, ¿no?
Para... Sí. Sí, no, ya es muy difícil ver en un teatro a más de 5 actores trabajando. No se puede pagar.
La verdad es que el teatro, lo que lo he comentado muchas veces, es que quizá el sector que mejor se ha sabido adaptar a la crisis. No sé si porque dicen que el teatro siempre ha estado en crisis, pero la verdad es que los actores, directores y toda la gente del teatro tenéis una capacidad maravillosa para adaptaros a situaciones como esta que vivimos, tan difíciles.
Creo que tiene que ver sobre todo con la vocación. Somos personas que trabajamos mucho, muy duramente, y no podemos decir que lo hacemos por dinero. Entonces, como queremos trabajar, sí o sí, ya nos dan igual las condiciones. No nos dan igual, pero nos resignamos.
Pero para vosotros lo más importante es vuestro trabajo.
Exacto. Exacto.
Compartir, ¿no? En definitiva, esa creatividad, ese proyecto en el que has estado trabajando. ¿Y tu brújula, Jorvis, hacia dónde apunta?
Pues mi brújula en estos momentos apunta a continuar con La otra voz, profundizando un poco más, y luego ahora en septiembre tengo unas funciones en el Teatro Lara con una obra que se llama La vida en tiempos de guerra. Es una obra inspirada en La casa de muñecas. Y bueno, estoy muy contento. Hemos tenido con esa obra unas funciones en la Casa de la Portera y en la Sala Nudo Teatro también, y ahora vamos a estar un mes, 6 semanas en el Teatro Lara, en el OFF, y muchas ganas de empezar a ensayar otra vez en agosto y de hacer estas funciones y a ver luego qué pasa. A lo mejor podemos ir hasta Cuba también a hacer unas funciones de La otra voz, estamos mirando esto, para el Festival de Teatro de La Habana. Y bueno, así voy, un poco.
Veremos La otra voz al otro lado del charco.
A lo mejor, sí, es que yo soy un actor cubano, entonces quiero llevar allí también los trabajos que he hecho por aquí.
De momento estáis en la... Vamos a decir los datos para todo aquel que esté interesado en el Teatro Sala Tú, los jueves de julio. O sea, queda el 18, el 25 y el 1 de agosto.
Y el 1, 3 funciones nada más.
A las 8:30.
Exacto.
Así que todo aquel que quiera saber si al final Antonio atiende o no atiende esa llamada, o qué es lo que ocurre en esa llamada, tiene esos días para ir a veros.
Sí, 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 os esperamos allí.
Oye, así dudas existenciales, ¿vale? De que me queda el texto. ¿El teléfono es un smartphone?
Pues el teléfono, mira, Antonio es un artista que está en contra de toda la sociedad de consumo. Vale. Y Antonio tiene un teléfono de los pequeños Nokias estos que ya no vemos.
Ni WhatsApp, ni nada de esto.
Esos funcionaban.
Sí, funcionaban, sí, sí, sí. Sí, él quiere estar seguro de que la llamada va a ocurrir y no puede confiarse a la poca cobertura de un smartphone.
¿Qué es lo que más has disfrutado de Antonio? ¿Lo que más te ha gustado?
Lo que más me ha gustado es...
¿O lo que menos?
Hombre, hay dos cosas. Te puedo hablar de las dos. Me ha gustado mucho entrar en el mundo del performance, digamos, de los artistas de la performance, ¿no? Porque son gente de pronto que se libera de todo para exponer ante otros y para ellos mismos entender cosas de la vida de una manera bastante sencilla, digamos, ¿no? Y luego he tenido una fricción ahí con Antonio bastante intensa en ese monstruo que se le sale a veces cuando todos los tenemos, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona Georbis bastante tranquila, entonces mi monstruo es un poco tranquilo. Y cuando he visto el monstruo de Antonio, que es bastante intenso, pues ahí he tenido un problema. Decía, pero si quiere despedirse bien, ¿por qué se le sale el monstruo? Ahora, ya después de estrenar, ya sé por qué se le sale el monstruo. Y si queréis ver por qué se le sale el monstruo, venid a la sala tú.
Georbis, ¿de qué depende de Imanuel de que este montaje llegue a La Habana? ¿A quién hay que...?
Pues depende básicamente de que logremos conseguir una subvención para hacer la gira a La Habana, que no es una subvención muy cara porque gracias al trabajo que he hecho allí de 10 años, pues tenemos las puertas abiertas de los teatros y del Festival de Teatro. Y bueno, yo tengo también mi casa, en fin, que tenemos bastante... Pero necesitamos los billetes porque no podemos ir a nado.
Pues venga, aprovechad.
Sí, por favor, para ir a Cuba al Festival de Teatro con la otra voz.
Pues seguro que es una realidad. Manuel D., muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vale, invitamos a todos a que se pasen por esta sala tú, La Otra Voz, en la Plaza 2 de Mayo, no tiene pérdida, calle Velarde 15-17. Funciones los jueves de julio y también el jueves, el 1 de agosto, que es jueves también. Georbis, también muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gran oportunidad esta.
Y ya sabéis, si queréis conocer más a Antonio, también a César, a ver lo que ocurre con esa llamada de teléfono, propuesta para este verano, para este mes de julio en Madrid. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Alma Auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Alma Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Alma Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo que toca ahora, en Hoy en Madrid, a las 2 menos cuarto de la tarde, es echar la vista atrás. Rebobinar. Maite López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pablo Manolasco, hola.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Otero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sergio?
Bueno, pues nada, aquí no hay playa. De 4 a 5, en esta misma sintonía, 101.3, 106, pero nosotros nos fijamos en lo que ocurrió en el programa en el día de ayer.
Sí, ya sabes cómo son los que mandan, que no les gusta contar lo que, bueno, vamos a hacer cada día y nos han puesto los deberes, Carlos ha dicho, de contarle a Sergio o a Belén lo que hacemos en
nada,
el día,
nada.
Solo lo que hicisteis ayer y se lo cuentas bonito.
Mira que yo intento, ¿eh? Hemos traído, bueno, algún que otro chantaje, ¿eh?
Sí, sí, pero no ha funcionado.
Tanto emocional como de... Yo he repartido cerezas, he repartido cosas y nada.
No ha funcionado de eso. Pues entonces nosotros vamos a contar lo que hicimos ayer, que por cierto...
Dime.
Tuvimos un bautizo. Y esto te lo voy a explicar despacito. ¿Tú sabes lo que nos contaban a nosotros en la facultad? Que cuando llegaba el verano daba igual que no había noticias, que tenías que abrir el informativo o contar lo que fuera. Y que eso se llamaba la serpiente de verano, la
sí,
culebra de verano.
Es verdad.
Bueno, pues nosotros ayer
además,
la
que
descubrimos.
Una aunque era verano, hubo una bola de nieve. Pues como nadie contaba nada, luego otro medio copiaba eso, lo iba agrandando, ¿verdad?
Pues en el chiringuito hemos descubierto nuestra particular serpiente de verano y además esto no es metafórico, no, que la hemos encontrado físicamente.
¿Vivita y coleando o tiesa?
Ayer la encontramos, vivita y coleando. Le hemos llamado Carmen.
Se llama Carmencita.
Carmencita, le hemos llamado.
Felicidades, serpiente.
Claro, claro.
Y además, vivita y coleando, un metro, nos ha contado Pablo ayer.
¿Un metro
en el río Manzanares.
Yo cuento lo que me cuentan, que esto es así. Un metro es lo que mide el animalito, con un grosor, dicen, aproximado del tamaño de un brazo de una persona. Así que bueno, cada
buen
cual
bicho,
tiene un brazo.
Buen ejemplar.
Que se haga una idea.
Para saltar a la comba.
Sí, bueno, la verdad es que es, un metro es un tamaño bastante apreciable. Y ahí está la mujer, pues, paseándose, nadando y tomando el sol, hay que decirlo. A la altura del puente de Praga, en el río Manzanares, a la altura de la presa número 8, es una nueva atracción de la prolongación de Madrid-Río.
Vale, la gente ya que pasea por allí, que vaya a ver a Carmencita.
Sí, yo creo que es
que nadie se asuste,
una posibilidad.
¿No? Que de momento no es venenosa, Carmencita
ni
se ha quedado
momento,
entre nosotros.
De momento ni luego, no va a ser venenosa
nunca.
Porque ya han visto que es una serpiente.
Pero no sabemos si tenía malas pulgas.
Ya damos por sentado hasta que es chica.
Sí, le hemos llamado Carmencita. Hombre, si es chico, no creo que le importe.
Si es un macho, pues le llamamos Carmencito.
Y es Carmelo.
O Carmelo.
O Carmelo.
Venga, vale,
o Carmelo.
Habrá que buscarla para investigar si es hembra o macho,
claro.
Chico o chica.
En cualquier caso, es una especie exótica que alguien ha soltado ahí, no es propia de este hábitat. Y el hombre, esto hay que decirlo porque tiene un descubridor, don Ángel Arribas, vecino de esta parte de la capital. Bueno, pues el hombre iba a fotografiar también otras especies que no son propias del Manzanares, que son los galápagos. Y otras tortugas que la gente suelta cuando ya el tamaño pues es más allá del trastero de casa, ¿no? Ya no me cabe aquí, entonces la suelto. Bueno, pues fue a por las tortugas y se encontró con las tortugas y con Carmencita.
Vamos, que Carmencita es de carne y hueso, que podríamos decir, y es nuestra serpiente de verano. La otra, nosotros, nuestra serpiente de verano, la hemos encontrado durante todos estos días en el Valle de la Muerte, en California. ¿Te acuerdas que una vez nos contó Carlos que había una carrera con un tipo disfrazado de de Darth Vader y con Chihuahua corriendo a 50 grados por el desierto? Bueno, pues es que en ese Valle de la Muerte ocurren cosas muy curiosas. Ayer descubrimos una cosa que se llama el efecto huevo frito en el asfalto.
Vamos a hacer un experimento y es de un huevo. El experimento consiste en cocinar un huevo en el asfalto. Nos vamos a... Aquí está el huevito. Vamos a romper ese huevito. Se rompe el huevito.
Ahí, dale.
Y se dispone.
Pues esta es la última moda. Todos los turistas se van a California con un huevito en la mano y para calcular la temperatura que hay en el desierto intentan freírlo sobre el asfalto. La idea fue de un agente de seguridad que subió el vídeo directamente al Facebook y a partir de ahí efecto copia-pega, si podríamos decir.
La faena es que pase un coche, te quedas sin almuerzo.
Eso es verdad.
Que las autoridades californianas ya han dicho que por favor a los turistas que no lleven más huevos, que están dejando el desierto hecho un asco.
Claro, que a nosotros nos parece bien que hagan huevos fritos
o
cocidos.
Pero
a estos chicos no les ha salido.
Llévate el desperdicio a casa, ¿no? En una bolsita.
Nada, ahí se queda, hace tanto calor.
Creo que lo del huevo, siempre en verano, a ver si este verano lo encontramos o no, encontramos el típico reportero de programa de televisión que va a Écija a freír un huevo en el asfalto para demostrar que hace más de 40 grados.
De momento no lo sabemos. Esos dos chicos lo intentaron, pero el huevo no cuajaba. Estaba allí en la carretera y no había forma. De momento esa va a ser nuestra serpiente de verano. A ver cuántos intrépidos son capaces de freír un huevo en el asfalto de Madrid. Ayer descubrimos muchas curiosidades de Madrid. Por ejemplo, nos fuimos hasta el siglo XVII gracias a una novela de Cristina López Barrios que toma el nombre prestado de un verso de Lope de Vega. El cielo en un infierno cabe. Conocimos un montón de curiosidades. Una novela de 600 páginas, ¿verdad, Paloma? Que le costó investigar durante 6 meses en la hemeroteca. Y descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, en Madrid en el siglo XVII, con la peste, con la Inquisición, no había quien viviera.
Sí, la verdad es que libros de arma de defensa personal de estos gordos que cuando llevas en el bolso, pa, te puede salvar de algún que otro apuro. Pero es una historia muy bonita, que está ambientada en Toledo, en Madrid, y que está muy bien documentada porque, como bien decía Maite, Cristina, que vive aquí en Pozuelo de Alarcón, que es vecina y nos conoce también porque ha venido otras veces a vernos, pues estuvo durante 6 meses yendo y viniendo a la Biblioteca Nacional para ver, averiguar cómo era el Madrid del siglo XVII. Y aunque, bueno, ella se ha inventado toda una serie de personajes, con final feliz, por cierto, no vamos a estropearla, pero final bonito.
Es una
final bonito.
Negra.
Bueno, el caso es que tiene cosas muy muy reales. Creo que aparecen por allí hospicios que existieron en su día.
Ajá. La inclusa, que la he buscado esta mañana y estaba muy pegada a Sol, más o menos donde ahora está el Corte Inglés,
¿sí?
En el siglo XVII había un orfanato donde abandonaban a los niños no reconocidos por sus padres y abandonados por sus madres.
Y bueno, era un hospicio al uso, digamos, con su torno, donde se abandonaba a los niños. Era de monjas, tenían las nodrizas y luego también llevaban niños donde los abandonaban en los hospitales. El Hospital de los Desamparados, que también es un hospital de Madrid, tenía una sala que a mí me encantó el nombre, era la sala de las paridas clandestinas, que es verdad, también todo esto no es inventado por mí, sino que es verdad. Y entonces cuando nacían los niños, cogían y los llevaban a la inclusa de Madrid, ¿no? Los hijos de las paridas clandestinas, y los llevaban también allí.
No debía ser fácil vivir en el siglo XVII en Madrid, ya te lo digo.
Hay una peste que había en Madrid, olía de mal. Bueno, en fin, la Santa Inquisición todo el día por la calle. Faca.
Y ya sabes cómo somos los periodistas, que nos da por relacionarlo todo. O sea, que ya teníamos pestes, ya teníamos niños.
¿Antes de qué relaciones? ¿Cómo vamos a recordar el título de la novela y de la autora? Por si la gente lo ha escuchado, pues lo busque para este verano. Son 600 páginas, pero en las vacaciones se puede leer.
Pero muy bonito, porque la portada es de bonitas. Un azul, un colorido, un verde, y aparece una chica con un sol en una mano y una luna en la otra. Cristina López Barrio, El cielo en un infierno cabe.
Vale, nos la apuntamos. Si vais a viajar en avión, nos la llevéis por si os cobran sobrepeso, pero si os vais a ir en coche o tal, cabe.
Oye. Con el retraso que hay, a lo mejor te da tiempo de leerlo en el aeropuerto.
Ayer por la tarde me pasé por la calle Fuencarral y en la casa del libro, oye, el escaparate lo ha copado.
Ah, mira, pues nos
solo
alegramos.
Está su novela.
Nos alegramos.
Ahora hay que comprarla, además de verla en el escaparate.
Ahora te dejo hilar.
Ahí hilamos. Hablábamos de peste, hablábamos de niño y con esos ingredientes descubrimos que tiene mucho que ver con un municipio de la Comunidad de Madrid, Los Santos de la Humosa. ¿Y quién lo relacionó? Pues Pablo, porque yo no tenía ni idea de este municipio de la Comunidad de Madrid.
Tampoco tiene mucho mérito, no es más que informarse bien y leer las cosas como son. Pero sí, hablamos de, sí, ¿no? Sí, al final, no, si nuestro trabajo básicamente consiste en esto, en leer mucho, en escuchar mucho.
Y plagiar lo que
es verdad, no,
eso, si copiar lo hacen otros, como dice Maite. Bueno, pues los niños son los niños santos. Los santos Justo y Pastor, que dan nombre a los santos de la Humosa. Podría haber sido San Justo y San Pastor de la Humosa, pero se quedaron, bueno, por abreviar, los santos de la Humosa. Y la verdad es que recordamos un poco la historia de los niños. Nacen en Tielmes, o se atribuye el nacimiento en Tielmes, también aquí en la Comunidad de Madrid, y son dos nenes que, bueno, pues sufren martirio durante el reinado de, o el imperio del emperador Diocleciano. Y bueno, pues son niños que han corrido mucho por la Comunidad de Madrid, han estado en Tielmes, han estado en Humedad de las Fuentes, han estado en Santorcaz, se han recorrido prácticamente la Comunidad de Madrid y han acabado siendo los patronos de Alcalá de Henares. Y bueno, pues la verdad es que nos llamó muchísimo la atención el tema de los santos niños, porque además dan nombre a un pueblo que además, bueno, pues tiene también su recorrido, porque de la Humosa, yo no sé si me dais pie a que lo explique rápidamente, lo de la Humosa tiene su aquel. Algunos creen que es el humo de las hogueras, esa procesión que va a producirse dentro de unos días, la procesión de Virgen de la Humosa, pero tiene que ver más con la neblina que se forma en el río Henares, ese humillo que se forma, ese humillo insalubre que hizo que los vecinos corrieran monte arriba y se fueran a lo que es hoy los Santos de la Humosa.
Pero a mí me gustó lo de los niños mártires, ya, porque daba mucho juego.
El morbo.
Claro, sí. Y entonces lo recuperamos así en la voz de un cronista, ¿no?
Eso es.
De un cronista de este un municipio vecino. De Madrid.
Pasaron por aquí los Santos Niños y había una fuente, bebieron agua y se conoce que dicen que los mataron y como eran muy religiosos los hicieron mártires.
Y ya sabes cómo son las leyendas y de a
que
partir
van corriendo de voz en voz.
Seguro que tiene una explicación más racional, pero nosotros nos quedamos con esto de los niños que nos parece muy curioso para cuando visitemos los Santos de la Humosa.
Justo y si pastorearán los madrileños por el mundo.
Entonces, pues casi.
O con los que se probó el abono transporte, a ver si funcionaba o no.
Por cierto, Pablo nos dijo que si llevábamos botas acabamos piernas, paseando alrededor
los santos
de la Humosa.
Arriba y cuesta abajo.
Esta tarde más, a partir de las 4, de 4 a 5, y mañana también se pasan por aquí pues para contarnos lo que yo de sí, la edición de martes de Aquí en el Playa. Hasta luego, chicos.
Gracias.
Llega el momento de poner el punto y final a la edición de hoy, de este programa de Hoy en Madrid, y lo hacemos, como siempre, rebuscando en nuestra caja de cintas de cassette.
Pues sí, alborotamos un poco en ellas para encontrarnos con el tema de una mujer que debutó, lo digo ya para
ir a ver, María José, dilo.
Debutó en el 68 y lo hizo en el cine. Películas, pues por ejemplo, Funny Girl fue aquella, la primera, sí. Y con la que además directamente ganó el Oscar a Mejor Actriz. A partir de ahí, le siguieron Hello Dolly, ¿Qué me pasa, doctor?, Tal como éramos o Ha nacido una estrella. Bueno, está claro, ¿no? De la comedia al musical y también pasando por el drama y, por supuesto, por su exitosa carrera musical. Nos referimos a la de Barbara Streisand. Hemos rescatado ese Memories y es que, al fin y al cabo, desde finales de los 70, esta cantante femenina se ha convertido en la que más discos vendidos tiene a lo largo de la historia. Solo antes de ella estaban Elvis y los Beatles, pero ella es la tercera.
Pues con la voz de la Streisand, como se la conoce, ¿no? Como la llaman. Os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo, gracias. Hasta hoy la realización. A vosotros os pido que disfrutéis de lo que queda de martes porque el mejor momento del día está aún por llegar. Mañana volvemos, será a partir de las 10. Another night is over.